From Audioboom comes Covert, a new podcast that delves into the murky world of spies, soldiers, and top-secret military operations. I'm Jamie Rennell, and together we'll discover the real stories of history's greatest classified missions, told by the operatives, soldiers, and journalists who experienced it firsthand. Follow Covert on Spotify or subscribe now on Apple Podcasts, Stitcher, or wherever you find your favorite shows.
El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Epicentro. Bueno, ya se acabó. Ya se acabó este mes en el que, pues francamente, desaparecí del planeta. Desaparecí de mi vida familiar. Desaparecí, debo confesarlo, hasta de mi vida de pareja. Porque emprendí un viaje hacia adentro. Un viaje hacia adentro para prepararme intelectualmente, para estudiar a fondo y también para encontrar la serenidad suficiente como para enfrentar el que fue, sin duda alguna, el mayor reto de mi carrera periodística y también, creo yo, el momento de mayor presión que haya yo vivido en mis 43 años en este mundo. Y veo difícil, con toda franqueza, volver a sentir una presión tan singular y tan severa como la que viví, sentí, experimenté en esas semanas previas al debate presidencial de Tijuana y en las horas también, las horas previas al debate. Pero ya estamos de vuelta en el mundo de los vivos para poder platicar un poco de cómo viví este proceso rumbo al segundo debate presidencial. Hay tantas cosas que contar que no sé ni por dónde empezar, pero me parece que lo más importante y lo más interesante para ustedes, quizá en este diálogo, que aunque no haya nadie del otro lado cuando hablo, sí hay alguien, es decir, no hay nadie contestándome de inmediato, pero siempre siento que es un diálogo entre ustedes y un servidor. Lo más interesante, creo yo, es que les platique cómo fue el día del debate. El día del debate, porque creo que ahí también se pueden resolver varias dudas interesantes sobre cómo corrió el debate. Lo primero que quiero decir es que el segundo debate presidencial se preparó de acuerdo con las mejores prácticas internacionales. Si algo hay que reconocerle al INE en este caso es que todos los involucrados en la preparación de los debates presidenciales, y yo me refiero al mío porque me tocó el segundo, pero me queda claro que también en el primero y también me queda claro que también así será para el tercero, todo ese proceso de preparación fue y ha sido completamente serio, profesional y yo diría hasta solemne. El INE buscó en todo el mundo las mejores prácticas para el tipo de elección que tenemos en México, para una elección de varios candidatos, para comenzar tres experimentos innovadores e históricos, cada uno de ellos. El primer debate con los tres moderadores, en el formato que ya conocieron ustedes, fue histórico. El primer auténtico debate presidencial, desde mi punto de vista, en la historia mexicana. El segundo debate en Tijuana, histórico también, sin duda, un debate con público participativo, pero que también incluyó la participación de los moderadores. No fue un town hall o una asamblea con público participativo pura, como de pronto se da en Estados Unidos, en donde pues ha habido ocasiones en donde el moderador simplemente da la palabra a una persona del público, luego cede la palabra a los candidatos y vámonos a la siguiente pregunta del público. En esos casos se hacen 25, 22, 20 preguntas, más o menos. En este caso, en el caso del debate presidencial mexicano, el que me tocó moderar no fue así, fue un formato híbrido en donde los ciudadanos pues abrieron los temas de discusión, pero luego nosotros como periodistas teníamos la oportunidad de hacer pues las preguntas que hicimos. Y el tercer debate presidencial, bueno, ya el INE anunciará el formato, pero les puedo asegurar, por lo que sé y lo que conozco, que también será completamente innovador y también vendrá del estudio que ha hecho el INE de las mejores prácticas. Pero no es nada más los formatos, sino también las maneras para llegar a esos debates. Por ejemplo, en el debate presidencial del domingo pasado, el INE puso en práctica un sistema muy, pero muy fino, muy, pero muy exigente, claro, incluso yo diría hasta fastidioso, para elegir a las personas que iban a conformar el público. Se comenzó con una muestra amplia de ciudadanos indecisos de Tijuana, que además representaran la demografía de Tijuana en cuanto a las edades de los participantes, y se fue reduciendo a un grupo de 60 personas que se reunieron con nosotros por primera vez, con los moderadores, por primera vez el domingo en la mañana. Ahí nos conocimos todos. Y fue ahí, en un salón cerrado, en donde los participantes plantearon dos preguntas. Se dividieron en tres temas, el tema que más le importaba o le interesaba a cada uno. Como ya vieron ustedes, seguridad fronteriza, crimen transnacional, migración y comercio exterior e inversión. Había un grupo para cada tema, de acuerdo con los intereses de cada persona, y cada persona planteaba y planteó dos preguntas distintas para que nosotros pudiéramos tener una baraja al final, digamos, de pues casi, digamos, 100 preguntas más o menos. Porque hay algunos que plantearon solamente una pregunta, en fin, pero la idea era dos preguntas. Una vez terminado ese sistema, esa reunión que duró dos horas, nos entregaron las preguntas que nunca perdimos de vista y que además el INE pues validó con todos los con métodos muy formales, en fin, a cada paso había una revisión formal para que quedara constancia de la legalidad absoluta y la limpieza e imparcialidad absoluta del proceso. Nos entregaron en la mano las preguntas y nos metimos a un cuarto en donde estábamos nada más Yuridia Sierra y yo. Así se hace en los debates presidenciales. El acceso a las preguntas es nada más para los moderadores. Los ciudadanos que hacen las preguntas, los moderadores las eligen y nadie sabe, hasta el debate, quién va a preguntar. Yuridia y yo escogimos las preguntas que nos parecieron más relevantes para comenzar los temas de discusión y después guardamos las preguntas y punto y se acabó. Después de ese momento, que ocurrió como por las 3 de la tarde, yo subí a mi cuarto, me cambié, bajé al gimnasio del hotel a sudar una buena hora y después me quedó una hora y media de silencio y contemplación en mi cuarto y fue un momento muy especial. Lo que hice fue releer mis preguntas, las mías, imaginar el debate. Hice un playlist de canciones afines a mis hijos, a mi esposa, a mí, nuestras canciones como familia. Pensé en mis abuelos inmigrantes, pensé en mis abuelos no inmigrantes, pensé en mis abuelos, pensé en mis padres, en mi familia, en mis hijos, mi esposa. Vi algunos videos de nosotros. Y me vestí y me lancé a la universidad. En el camino a la universidad había ya una manifestación muy grande de varios grupos que respaldaban a este o aquel candidato. Entonces entramos a la universidad en una camioneta que avanzaba lentamente rodeada de gente gritando. Y es difícil describir la sensación de presión que uno siente en ese momento. No se compara con nada de lo que he vivido, con entrevistar a presidentes, con nada de lo que he vivido. He tenido momentos de presión, sin duda, pero nada como esto. Y yo creo que nada se va a comparar a esto. De hecho, en algún momento en el proceso de preparación me entrevisté con una persona, no puedo decir quién porque me pidió que fuera yo respetuoso del anonimato, digamos, una persona que moderó un debate presidencial, de hecho, más de un debate presidencial en Estados Unidos, y lo primero que me dijo esta persona es, ¿estás aterrado? Pues deberías estarlo. Y lo cierto es que no estaba yo aterrado, pero sentía un calibre de presión y de responsabilidad muy grande. La presión, sin embargo, apenas bajé del auto, fue cediendo paso a una euforia que tampoco había sentido antes. He estado eufórico muchas veces en mi vida, por supuesto. Cuando me casé con mi esposa, cuando tuvimos a nuestros hijos, y la verdad muchas veces en mi vida diaria, de pronto me descubro eufórico ante momentos de alegría. Pero como esta euforia, este tipo de euforia, nunca había yo sentido. Nos metieron a un cuarto, de nuevo completamente aislados. Yo tuve el gusto de poder ahí convivir con Carlos Puch, quien nos acompañó, moderador del tercer debate y muy querido amigo. Nos pusimos a ver la final. Y cuando llegó el momento, a las 7 de la noche, de emprender el rumbo hacia la sala de debate, el gimnasio de los Cimarrones de la Universidad Autónoma de Baja California, me puse los audífonos y puse play a la playlist que había yo hecho de las canciones de mi familia, mis hijos y yo, y mi mujer, por supuesto, y me inundó una alegría difícil de describir. Y al mismo tiempo una decisión, un sentido de decisión y de contundencia que también me cuesta trabajo describir. Debo confesar que incluso, y yo no sé si alguien por allá habrá tomado algún video, no me he encontrado con ninguno y lo agradezco, no voy a negar que mientras caminaba yo rumbo al gimnasio, comencé hasta a bailar un poco. Fue algo muy sui generis para mí. El debate presidencial en sí fue una experiencia absolutamente única, por supuesto, sobra decirlo, que corrió tal y como yo lo esperaba en muchos sentidos. Al final del debate, sobre el contenido del debate prefiero no hablar demasiado porque después de todo todavía hoy soy moderador de ese debate y no me corresponde analizar lo que dijo o dejó de decir este o aquel candidato. Pero sí les puedo decir que al final del debate, yo no sé si se vio esto en televisión, al final del debate el público comenzó a aplaudir de manera espontánea. Y de pronto los candidatos comenzaron a aplaudir de forma espontánea. Y nosotros nos sumamos. Y la gente de producción se sumó en el foro. Y ese momento, tengo muchos, pero ese momento no se me va a olvidar nunca. Nunca. Porque fue una celebración de un acontecimiento histórico, de un diálogo, por supuesto perfectible, pero un diálogo entre ciudadanos y candidatos a la presidencia y periodistas, durante 1 hora 45 minutos, que, como sea, va a derivar en la construcción de una mejor democracia. Absolutamente memorable para mí ese instante. Todo valió la pena cuando sentí ese aplauso de todos, que no estaban celebrando a los candidatos o al público, y mucho menos a los moderadores. Estábamos todos celebrando el ejercicio, un ejercicio democrático en su esencia. Al salir del debate, bueno, en fin, no revisé redes sociales sino hasta el día siguiente. Nos fuimos a celebrar brevemente, porque la verdad es que yo lo que quería era descansar, etc. Al día siguiente revisé redes sociales y me di cuenta, bueno, de muchos comentarios muy elogiosos, muy cariñosos, de gente agradecida, y eso me llenó el corazón. Y también me llenó el corazón ver las críticas. Me llenó el corazón ver las críticas porque todas las críticas tenían que ver, todas, con el hecho de que había yo, y hablo de mí porque yo soy responsable de lo que yo hice, había yo interrumpido a los candidatos. Había hecho preguntas largas de pronto, pero sobre todo había yo interrumpido a los candidatos. No es tu papel interrumpir. Y yo quiero dejar muy claro que yo creo exactamente lo contrario a eso. los intercambios uno a uno entre periodistas, entre los moderadores periodistas y los candidatos, que duran 2 minutos, están pensadas como mini entrevistas. Y en una entrevista, si el periodista permite al entrevistado escapar sin que el entrevistado se comprometa en algo, sea concreto, y ofrezca una nota que valga la pena, el periodista pierde. Y no es el periodista el que pierde, es el interés público el que pierde. A veces uno tiene 50 minutos y entonces puede uno charlar a sus anchas para obtener lo que uno necesita. Pero si uno tiene 2 minutos, uno tiene 2 minutos. Y yo quiero dejar muy claro que siempre preferiré que se me critique por interrumpir políticos a que se me critique por dejarlos hablar a sus anchas. Un periodista no está para decirle a un político, cuando el político le dice, oiga, espéreme, permítame seguir. El periodista no está, menos cuando es una entrevista de 2 minutos, para decirle, sí, adelante, candidato, continúe. El periodista está para decir, no, permítame usted a mí, porque no me ha contestado lo que creo yo es importante saber. Habrá quien piense lo contrario, que uno está ahí para dejar hablar a sus anchas a los políticos. Yo no concibo así el periodismo, y mucho menos en este formato. Me enorgullece la manera como llevamos el debate. Me enorgullece la manera como nos atrevimos a interrumpir, a exigir concreción, a pedir la respuesta de los cómos, no de los qués, ni siquiera de los porqués, sino de los cómos. Porque al fin de cuentas, al fin y al cabo, un debate presidencial es la entrevista de trabajo más importante que puede ocurrir en un país. Yo así lo vivo, una entrevista de trabajo. Y cuando ocurre una entrevista de trabajo, usted no le pide a la persona que usted va a emplear que le recite su currículum. Para eso está el currículum. Ni tampoco le pide que le repita lo que ya está escrito, en a lo mejor la carta que ha escrito para explicar por qué quiere cierto trabajo. Lo que le exige es que le responda cosas puntuales que le importan a la empresa que usted dirige. Y eso es lo que traté yo en lo personal de hacer, y supongo que Yuriria también. Y eso es también lo que el público intentó hacer, a su manera, a sus ritmos, con sus preguntas, con las dos que llevaban. Por cierto, en fin, creo que queda claro, por eso le decíamos a la gente, pregunta uno, pregunta dos, porque tenían dos opciones. Y nosotros habíamos elegido o la uno o la dos. Así que esa es mi reacción inicial al debate presidencial de Tijuana. Me siento profundamente honrado por haber participado en él. No sé si alguna vez tendré un privilegio mayor en mi vida, en mi carrera, en mi vida como periodista, pero si este fue el punto máximo, el punto culminante, si esta fue la cima de mi carrera como periodista en este terreno, porque yo repito una vez más, que para mí entrevistar políticos es muy importante y divertido, pero lo que más me importa, y siempre lo he dicho con toda claridad, es lo que hago con las entrevistas que hacemos con los inmigrantes en la mesa y demás, que ahora hasta mereció un comentario en un debate presidencial, la famosa mesa, pero bueno, en fin, eso ya es otro boleto. Sin duda, en esa vertiente de mi labor, si nunca vuelvo a tener un momento como este, o si no vivo un momento mayor a este, me doy por bien servido. Me doy por bien servido. Y me emociona profundamente haber participado precisamente en el debate que contó con público ahí, para preguntarle directamente a los candidatos. Gracias a ustedes también por sus comentarios, por sus mensajes, por su apoyo, por sus críticas, sugerencias y demás. Les agradezco que escuchen Epicentro. Los invito a suscribirse a nuestro podcast. Los invito también a regalarnos estrellas si creen que las merecemos en las distintas plataformas. Y envíenme, por favor, también, envíenme comentarios. @LeonKrause es mi Twitter. Me interesa hoy más que nunca escuchar de ustedes. Y espero que la cultura de debate en nuestro México tan querido siga creciendo y que la confrontación sana, abierta, sabrosa, el conflicto en el mejor sentido de esa palabra, el conflicto que viene de la búsqueda de la sustancia, también crezca y se vuelva más frecuente para que deje de asustarnos cuando un periodista interrumpe a un político o de pronto político y periodista se enfrasca en una batalla verbal fuerte. Eso es normal. Solo desde el diálogo se encuentra la verdad. Amigos, hasta la próxima.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
Simplicity and ease is what you get when you host your podcast with Audioboom. You can post up to 5 episodes per month, you get unlimited storage, and 500 minutes of recording time for each episode. Plus, advanced analytics, embeddable players, distribution of your podcast via Apple Podcasts, Deezer, Google Play, iHeartRadio, Sovn, Spotify, and Stitcher. Pending approval by each platform. Right now, you can sign up for Audioboom's $9.99 monthly subscription plan and get your first month free by using promo code BOOM. That's B-O-O-M for 1 month free of hosting and distribution. Sign up for our $9.99 monthly subscription plan today.